Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 12 y 6 minutos del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en una semana en la que estamos estrenando secciones nuevas. Y hoy estrenamos una más. A partir de ahora, todos los miércoles, tendremos una sección que hemos titulado De todo un mucho, en el que cada semana Carmen Martín Tejeda nos va a hablar de algo. Vamos a aprender con ella un montón de cosas. Y vamos a empezar por la historia o por hechos históricos, porque es verdad que hay algunos grandes hechos históricos que todos conocemos, pero la historia con mayúsculas a veces se escribe también con ayuda de la historia en minúsculas. Y muchas de estas historias fueron protagonizadas por los que gobernaban o aspiraban a hacerlo, lo que hoy llamamos políticos. Bueno, no sé si esto se llamaba de siempre o no, pero hoy los llamamos políticos. Nos vamos a adentrar hoy, en este primer día de la sección De todo un mucho, en la intrahistoria, y vamos a descubrir algunas de esas anécdotas. Carmen Martín Tejeda, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Todo tuyo.
Pues para aumentar nuestra sabiduría con algunas de esas anécdotas que contabas, Eli, Alfred López, autor del blog Ya está listo, que todo lo sabe, acaba de publicar con la editorial Almuzara el libro Eso no estaba en mi libro de historia de la política. Este libro nos descubre, para empezar, que muchos de los dichos y expresiones que hoy utilizamos tienen su origen en algo que hicieron o que dijeron los que a lo largo de la historia se han dedicado a la política. Por ejemplo, una expresión que mucho se ha utilizado, que se utiliza y que posiblemente se utilizará, es esa frase, cambiar de chaqueta.
Sí, señor.
¿Verdad que sí? Bueno, pues se utiliza, todos lo sabemos, para describir a aquellas personas que cambian de bando. Pero, ¿de dónde viene esa expresión? Pues se la debemos a Carlos Manuel I. ¿Quién era este señor? Pues este señor era el duque de Saboya, se había casado con la infanta Catalina Micaela, hija del rey Felipe II, y sobre todo era un individuo con una habilidad más que notoria para buscar tanto los favores de la corona española como los de la francesa.
Se hizo confeccionar un jubón, que un jubón era una chaqueta de aquellos tiempos, que era reversible con los colores tanto de la corona española como de la francesa, y depende con quién se reunía, se colocaba el jubón de un lado o del otro.
Señor que inventó la prenda reversible.
Exactamente, un señor muy apañado. Según con quién estaba, se ponía la chaqueta
por un lado o por otro.
Del revés.
Pero qué bien, como el príncipe de Bel Air. Igual.
Vale. Era un hombre muy apañado y muy práctico. Su trabajo le costaba, él tenía que trabajar algo. No como esos de los que decimos, oye, que así se las ponían a Felipe II.
¿Es verdad?
¿Verdad que sí? Expresión que usamos, ya lo sabemos, cuando alguien habla de alguien aquí en la vida, las circunstancias, o vete tú a saber quién, se lo pone como muy facilito. ¿Y qué es lo que hizo Felipe II para merecer esta fama?
Ni idea.
Decía que tenía una desmesurada afición por el sexo y que tenía varias amantes, aunque realmente solo se le conoció una amante, a Isabel Osorio, y decían que a él se las ponían así, o sea, le ponían las amantes ya en la cama, se las servían ya hechas.
No sería en el Escorial, madre mía.
No sé dónde, no sé si echas a vuelta y vuelta. No sé cómo, no sé hasta qué punto. Pero en fin, en esto de la historia y discrepancias, como de costumbre en cualquier disciplina, y hay otros que dicen que esto en realidad viene de Fernando VII y que no era por asuntos de cama, sino por asuntos de mesa.
Ya que Fernando VII era un gran aficionado al billar y les ponían bien las bolas siempre para que ganase las partidas.
Bueno, ¿ha visto?
Pues le ponía tenía un propio que le colocaba la bola bien para que hiciera carambola.
Efectivamente.
Ah, mira.
Hombre, es mucho más fácil ganar una partida de billar. Lo que no sé si al propio ese, a los contrincantes o a los que estaban allí, se les quedaba cara o sensación como de hacer el primo, ¿no? Pues esta expresión, que sepas que también viene de la política.
Hacer el primo.
Exactamente. En tiempos, lo de llamar primo viene concretamente en tiempo de los tiempos. Y venga, y vuelvo a decir tiempos otra vez, que lo he dicho poco. En tiempos en los que se llamaba primos a los parientes del rey, aunque no fuesen hijos de tío.
Alguien que estaba relacionado o emparentado con la familia real. Se le llamaba primo. Sobre todo en el siglo XIX se utilizaba mucho para referirse a esa persona que estaba emparentado con un miembro de la casa real, se le llamaba primo.
¿Qué cosas, prima?
Pues ala, daba igual el parentesco, querida prima. Todo lo que estaban cerca del rey eran primos.
Muy bien.
Bueno, ahí ya sabemos que esos se llamaban primos. Pero ¿cuándo esta palabra empezó, esta bella palabra empezó a ser considerada, bueno, como sinónimo de alguien a quien es fácil engañar? ¿Sabes quién es el responsable?
Ni idea.
Pues según nos cuenta Alfred López, fue el francés Murat en aquellos tiempos de la invasión francesa.
Querido primo fue como le llamó al infante Antonio Pascual de Borbón, que era el hermano menor del rey que había abdicado, Carlos IV, en 1808, como el general francés Joaquín Murat se refirió a él cuando le pidió que hiciese ciertas concesiones hacia el gobierno francés. Y claro, quedó muy vinculado ese término de hacer el primo o estar haciendo el primo con esta expresión con la que se refirió Murat al infante Borbón.
Porque en realidad el que mandaba era Murat.
Sí, claro.
Con lo cual, de ahí se ha quedado la cosa. Cuando algo está bien y nos gusta mucho, podemos decir que es chachi.
Sí.
Bueno, quizás hace unos años se decía más que ahora, pero ahora también.
Sí.
Bueno, pues hay quien dice que la palabra chachi viene ni más ni menos que del nombre del político inglés más famoso de todos los tiempos mundiales, con permiso de la reina Isabel II,
sí.
Churchill.
Eso es lo que dicen, al menos los gaditanos defienden como una palabra propia. Bueno, después de la guerra civil, carecía de productos aquí en España, se traían muchas cosas de extraperlo de Gibraltar, y como eran cosas de gran valor y que estaban muy bien, pues se ve que los gaditanos lo decían en su forma Churchill, o sea, las cosas que venían del Churchill, o sea, del Reino Unido, y decían Churchill.
Bueno, hay una interpretación.
Hay otras versiones, como siempre en todo, y Alfred nos cuenta que algunos atribuyen el origen de la palabra chachi a la expresión chachipé del pueblo gitano. Bueno, lo que sí coincide todo el mundo es en lo que hoy significa decir izquierda o derecha cuando hablamos de política.
Sí.
Pero, ¿desde cuándo se designa de esta manera
¿Es
las
verdad?
Diferentes tendencias?
¿Por qué?
¿Por qué?
Claro.
Exactamente. ¿Por qué? ¿Y por qué derecha es lo que significamos derecha los conservadores y por qué izquierda los progresistas? Bueno, pues Alfred López conoce el momento exacto en que esto empezó.
Desde el 11 de septiembre de 1789, en tal fecha se reunió en la Gran Sala de Versalles 1.200 representantes que estaban constituyendo la Asamblea Nacional Constituyente, pues, de la Revolución Francesa. Allí estaban discutiendo si se seguía con la monarquía o bien venía una república. Se fueron juntando por pequeños grupos de diferentes ideologías y la tendencia natural hizo que a la derecha de la mesa de esa Asamblea Nacional Constituyente se reuniesen todos aquellos representantes que eran conservadores, que querían seguir con la monarquía, y a la izquierda de la mesa aquellos que eran progresistas, que querían una república. Así quedó como los conservadores se conocen como de derecha y los progresistas como de izquierda.
Oye, ¿cuántas cosas estoy aprendiendo yo hoy? ¡Qué curioso!
Fue casualidad que se sentaron allí y los otros en el otro lado, y a partir de ese momento, pues los de la derecha, ¿qué dice? Pues los de la izquierda, patatán. Para que veas. Hay otra cosa muy curiosa que yo he aprendido con este libro, y es que, fíjate, uno de los cargos más importantes e influyentes en la corte en determinadas épocas no eran ni los ministros, no eran ni los aristócratas, era el encargado del retrete real.
¿Qué me dices?
Sí, sí, mira, te lo dice Alfred López.
Sí. Además, tenemos a un personaje que fue el John Stuart, el tercer conde de Bute, que consiguió ser primer ministro de Gran Bretaña entre 1762 y 1763, gracias a que se dedicó durante una larga temporada a limpiarle el culete al rey de Inglaterra, que por aquel entonces era Jorge III, ya que el trabajo como de Groom of the Stool, que vendría a decir como novio del taburete, era un trabajo muy, muy, muy preciado. Solo los privilegiados, y además todos de ellos provenientes de la aristocracia, de la nobleza, podían acceder a ese trabajo, ya que tenían que haber muchísima confianza.
Se noble para esto.
Exactamente. Pues encima era un trabajo disputado.
Encima.
encima había peleas, ¿eh? Pues era un trabajo disputado.
Ajá. Encargado del retrete real.
Exactamente. Si quieres que demos un salto en el tiempo.
Venga, damos un salto en el tiempo.
A saltar de la tecnología doméstica del siglo XVIII a la tecnología militar del siglo XX. Bueno, estamos en 1981, en plena Guerra Fría. Un submarino ruso quedó entonces varado en aguas suecas durante unas maniobras. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues el gobierno sueco se enfadó mucho y les empezó a entrar el temor a una invasión, con lo cual decidieron gastar una cuantiosa partida económica en avanzados sistemas de sonar para detectar la posible presencia de soviéticos en sus aguas. Vale.
Bien pensado.
El sistema funcionaba, hizo saltar la alarma en varias ocasiones por la supuesta presencia de submarinos enemigos. Esto motivó que el gobierno sueco enviara notas de queja al gobierno soviético, protestando por la invasión de sus aguas. La tensión fue creciendo entre ambos países, se produjeron algunos desencuentros diplomáticos en los años siguientes, o sea que esto fue bastante importante. El conflicto no se resolvió hasta el año 2003. ¿Quieres saber cómo?
Sí.
Venga.
En 2003, a través de un estudio científico, que todos aquellos sonidos que se habían estado grabando con los sonars, con los radares acuáticos o subacuáticos, realmente no eran submarinos soviéticos, sino que eran pedos de arenque, y es que se descubrió que los arenques se comunican entre sí a través de ventosidades, y estos sonidos eran exactamente iguales a los que el sonido que hacía un submarino.
Pero hay que agradecer que nuestro diseño no sea igual que el del arenque. Comunicarse de esta manera. Yo prefiero casi hablar.
Sí. Yo creo que mejor. Es que, pero es sofisticado, ¿eh? Porque este pez produce una flatulencia. ¿No? Entonces, las burbujas que resultan en el agua, claro, emiten un sonido en alta frecuencia que pueden escuchar otros arenques. Lo escuchan otros arenques y el sonar de los suecos, claro.
Claro. De aquí vendrá la expresión hacerse el sueco, a lo mejor, ¿no? No sé, digo yo.
Sí, porque a partir de 2003 el gobierno sueco dijo, yo de esto no quiero saber nada.
No quiero saber nada.
Yo de esto no quiero saber nada con el dinero que me he gastado. Y además esto seguro que se eliminó, ni siquiera llegó al libro de historia de los niños suecos.
Seguro que no.
Y seguro que tampoco estaba ni los ingleses ni el de los nuestros, el curioso caso del lepero que llegó a ser rey de Inglaterra.
¿Lepero?
O sea,
¿de Lepe?
Un español de Lepe que llegó a ser rey de Inglaterra.
Juan de Lepe, además era un marinero buscavidas y un tahúr, un tipo de estos que saben meterse en cualquier ambiente. Llegó a conocer, no se sabe bien cómo, a Enrique VII de Inglaterra, y pasaban muchas tardes con él, jugaban a los naipes, jugaban al ajedrez, y en cierta ocasión se jugaron una partida, no se sabe bien si era de ajedrez o era de naipes. Si ganaba el telepero Juan de Lepe, sería rey por un día. Enrique VII se comprometía a que le cedería todo lo ganado, todos los impuestos que se generaban en el país durante un día. Y así fue que ganó, fue el rey de Inglaterra durante un día.
Fíjate,
todas las ganancias,
digamos, de Lepe.
Que la verdad es que los españoles seremos unos desgraciados, nos ha ido como nos ha ido toda la vida. Pero ingenio no nos gana
nadie. ¿Tampoco nos fustillamos tanto? Oye, perdona.
Pero ingenio no nos gana nadie. Y aquí Juan de Lepe, digno representante del pabellón español, pues se llevó sus dinerillos y sus cositas.
Fíjate, cuántas cosas.
Así, pues la historia que tiene muchas historietas.
Pues sí.
¿Quieres saber más?
Sí.
Pues quizá para otro día vamos a dejarlo, porque hasta aquí llegamos.
Hasta ahí hemos llegado. Oye, hasta no ha estado nada mal para inaugurar esta sección.
Venga, pues otro.
Todo mucho, que es lo que nos va a contar Carmen Martín Tejada todos los miércoles a partir de ahora. La semana que viene más.
Pues venga.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Ya desde los primeros días de esta semana tenemos otra sección que hemos incorporado. A ti te encontré en la calle, se llama, y es una sección en la que tres días a la semana, los lunes, miércoles y viernes, Ángel Rubio nos cuenta la historia de esos personajes que dan nombre a la calle de Madrid, que muchas veces pasamos por ella y decimos, pero ¿quién sería? No sé, María de Molina, por ejemplo. Ángel Rubio, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Ajá. Hoy hablamos de María de Molina, precisamente.
Sí, vamos a descubrir quién era María de Molina. Lo primero, como cada día, vamos a situar María de Molina en nuestro mapa.
Buscando localización.
Sacamos ahí el GPS, nos situamos, María de Molina, pues es una calle que une el Paseo de la Castellana con la calle Francisco Silvela y que sirve, fíjate, de límite, de frontera entre dos distritos, el distrito de Salamanca y el distrito de Chamartín. Es un eje circulatorio que va de este a oeste de la ciudad, que arranca en la Plaza de Cristo Rey, que pasa por las calles de Bermúdez y José Abascal y que termina en la Plaza del Doctor Marañón. Gran parte de su recorrido discurre, hemos pasado seguramente muchas veces con el coche, por ese paso subterráneo, fíjate que se conoce popularmente como el túnel de María de Molina, que fue inaugurado en el año 2003 y que permite que los madrileños salgan, por ejemplo, por ahí, por ese túnel, pues en dirección a dos, en dirección a la carretera de Barcelona. Bueno, las obras de ese túnel, por cierto, duraron 19 meses, costaron 43 millones y llegó a ser, durante mucho tiempo, pues el túnel urbano más largo de toda Europa. Eran 2.271 metros hasta que se construyeron, eso sí, los túneles de la M30 y claro, ahí no hay ni quien le gane.
Exactamente. Yo mantengo la tesis de que hay varias familias que viven en la M30 dando vueltas por el túnel desde que se inauguró, porque además como el GPS te falla en cuanto te metes en el túnel.
Bueno, mientras no se quede nadie dormido dentro de los túneles de la M30, ¿no? También que ya hemos visto que en la línea 6 sí.
Se queda metro, en el túnel, no, siempre te encuentras al final de dar muchas vueltas, te encuentras con una salida que pone pirámides.
Sí.
Y todo el mundo sale en pirámides, que es como la vía de escape. Bueno, ya estamos situados en la calle María de Molina y ahora hay que saber quién era esta señora.
Pues mira, tiene una historia curiosa María de Molina. Es el nombre con el que se le conocía popularmente a María Alfonso de Meneses. María Alfonso de Meneses o María de Molina nació en Valladolid en 1264, falleció en 1321. Era hija del infante Alfonso de Molina y de su tercera esposa, Mayor Alfonso de Meneses. Fue reina consorte de Castilla entre 1284 y 1295 por su matrimonio con Sancho IV de Castilla. Tiene una historia curiosa esta relación, esta unión matrimonial entre María de Molina y Sancho IV, porque estuvo llena de controversia desde el primer momento. Y es que tenían un parentesco de consanguinidad y eso hizo que la Iglesia no aceptara el matrimonio de los dos, de modo que se les negó la dispensa papal. Fue una auténtica batalla diplomática la que se abrió para que finalmente se les reconociera como matrimonio con esa dispensa papal y al final, antes se le fue otorgada, pero ya la muerte del que fue su marido, de Sancho IV. En fin, María de Molina es un personaje singular. Es una mujer con mucha fuerza, con mucha energía, que tuvo que hacer frente a muchos obstáculos que impedían reconocer a su hijo, a Fernando, como heredero de Castilla. Así que María de Molina fue reina regente. Mientras Fernando VI no cumplió la mayoría de edad, bueno, pues tuvo que ejercer de reina regente de Castilla. Fue una reina muy popular, muy querida. Se puede decir que era una mujer de armas tomar, que tuvo que hacer frente, bueno, pues a las peculiaridades de la sociedad y la aristocracia de la época, ¿no? Que no veían en una mujer pues que tuviera ese poder para ejercer de reina, y más teniendo en cuenta que su hijo Fernando, que era el llamado a ser rey, pues era pequeño y no había cumplido la mayoría de edad.
Bueno, pues ya sabemos quién es María de Molina, que da nombre a esa calle tan conocida de nuestra ciudad, en la que no sé si ha habido algún vecino ilustre.
Pues sí, fíjate, y además un vecino ilustre con música que vais a reconocer.
Como aves precursoras de primavera.
No será Sara Montiel la que vivía en María de Molina.
No, Sara Montiel no, pero sí el autor de esta canción.
Ajá.
El maestro Padilla, que es autor de La Violetera, de otros grandes himnos como Valencia o El Relicario. Bueno, pues el maestro Padilla vivió durante muchos años en esta calle, en María de Molina. Muchas veces pasamos por las calles y vamos ahí con la cabeza gacha y vamos corriendo y no nos fijamos en auténticas bellezas arquitectónicas que hay en la calle. Y en María de Molina hay dos que yo creo que debemos fijarnos la próxima vez que pasemos por ella. Una, en el número 9, muy cerquita del inicio de la calle, está el Palacete de los Condes de Almaraz, que luego fue adquirido y actualmente es la Embajada de México en España. Es un edificio peculiar que fue construido entre 1911 y 1913. Es un edificio de gran belleza que podemos fijarnos en él. Y si seguimos esa calle un poquito más adelante, llegamos al número 17 y hay otro edificio muy similar a este edificio que ahora alberga la Embajada de México, que es la Villa Thiabaut. Es una vivienda unifamiliar que se construyó en 1934 y que tiene muchas influencias del historicismo de finales del siglo XIX. Son dos bellezas arquitectónicas que podemos contemplar en la calle de María de Molina y que seguramente lo hemos visto así como en la lejanía, pero que no le hemos prestado mucha atención. Así que número 9 y número 17 de la calle María de Molina, la próxima vez que pasemos, pues hay que fijarse un poquito
pues
más.
Pues me apunto, los miro bien y luego te cuento.
Venga, a ver si te gusta, Nelly.
Muy bien, muchísimas gracias. Ángel, el viernes más, ¿eh? Otra calle.
Aquí estoy con otra calle.
Hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Bueno, pues estamos rozando ya las 12:30 del mediodía, queda nada, dos minutillos, son las 12:28, así que llega el momento de saber cuál ha sido el resultado de nuestra encuesta de hoy, que tenía que ver con educación y tenía que ver con la segregación en los colegios de niños y niñas, Clara.
Eso es, no vamos a entrar en esta polémica de a favor o en contra de la segregación, hay argumentos a favor, hay argumentos en contra de esta educación
en esta vida
diferenciada. Quizás otro día podríamos entrar en
ello.
¿Otro
día entramos?
Pero nuestros oyentes dicen que sí, que hay que eliminar las subvenciones a los colegios que segregan por sexos. En un 72% estarían de acuerdo con lo que refleja el programa del nuevo gobierno, que plantea eliminar estas subvenciones públicas a los colegios con un sistema de educación diferenciado. Así, el 28% dice que no, que hay que mantener esas
subvenciones
a los colegios que son o de chicos o de chicas o de ambos sexos, pero en aulas separadas y solamente comparten espacios comunes en algunos momentos concretos de la jornada.
Pues una vez más, las dos mitades no son dos mitades,
no
son dos partes, una mucho más grande que otra, el 78%.
El 72%,
72, sí, perdón, por ciento de los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado en nuestra encuesta de hoy están de acuerdo con esa propuesta que hace el gobierno central de eliminar las subvenciones a los colegios que separen a los alumnos por sexo. Y hay un... ¿Cuánto era?
Un 28%.
Estoy yo con la cabeza para poca suma.
Yo si no lo miro tampoco lo calculo, ¿eh? 28% que
cree que hay
que
mantener esas subvenciones.
Y recordamos que son 18 centros en la Comunidad de Madrid los que segregan por sexos y son y reciben estas subvenciones. Pues son centros privados con subvenciones públicas concertados.
Centros concertados. Muy bien, Clara. Mañana otra.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
La Euroliga se juega en el Partido de la Onda.
Este jueves, desde las 6, jornada 20 de la Euroliga. Kinki, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
¿Sabías que
los leones de la Puerta del Congreso tienen nombres? Sí, son Daoiz y Velarde, en honor obviamente a los oficiales de artillería que murieron en el levantamiento del 2 de mayo de 1808. Están allí desde el 26 de mayo de 1872 y no fueron los primeros. De hecho, en 1850 tan solo había dos tristes farolas. Gustaban tampoco a parlamentarios y ciudadanos, que hubo hasta protestas. Así que se pensó en una alternativa que llegó en forma de pareja de leones. Era el año 1851 y el encargado de realizarlos, Ponciano Ponzano, el escultor de la fachada del Congreso, que le puso empeño sin apenas presupuesto. Vamos, que los leones duraron un año, lo que aguantó a la intemperie el yeso pintado, imitación del bronce. Así que llegaron los segundos. José Belver los hizo en piedra y mucho más pequeños, parecían más bien perros rabiosos que fieros felinos, y por lo tanto también hubo que retirarlos hasta que finalmente llegaron ellos, Daoiz y Velarde. Estaba claro que había que utilizar los mejores materiales, y como seguíamos sin dinero, hubo que esperar a incautar unos cañones a los enemigos en la Primera Guerra de Marruecos y fundirlos. De nuevo, Ponciano Ponzano a la cabeza de un proyecto en el que hay león y leona, aunque no lo parezca. ¿Los dos tienen melenas? Sí, pero tan solo uno, atributos sexuales masculinos. Todo tiene que ver con el mito de Atalanta e Hipómenes.
Bueno, pues entre las novedades del Buenos Días Madrid que estamos presentando esta semana, Manuela Rodríguez nos trae una cosita nueva. Ella cada día se va a fijar en las redes sociales y se va a fijar muy especialmente en Twitter. Manuela, buenos días.
Hola, buenos días.
Y nos vas a traer cada día lo que ha sido trending topic, ¿no?
Sí.
Lo más movido a través de las redes sociales.
De hecho, he buscado la definición de trending topic por si hay alguien que no sabe aún muy bien qué es. Y es una de las palabras o frases más repetidas en una red social.
Ah, mira. Trending topic, que decía no sé quién.
Bien. Parecido. Entonces, he escogido las tres más significativas de esta mañana, que no quiere decir que ahora sean trending topic.
No,
porque
eso va cambiando todo el
va
rato.
Va cambiando cada segundo. Y para ver un poco, pues, que,
¿por dónde van los tiros?
Por dónde van los tiros.
Bien, vale. ¿Cuáles has elegido?
La primera es Rita Maestre. Que sí. Es desde que he llegado a la redacción a las 10 de la mañana, ha estado hasta hace 5 minutillos por una polémica que lleva varios días
funcionando. Sí.
La política y portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, porque ha acudido al país árabe para entregar los trofeos de la Supercopa de España.
Arabia Saudí, sí.
Con un atuendo con el que no estaba muy de acuerdo. Isabel Díaz Ayuso aparecía con un estampado de flores y el pelo suelto, sin velo.
Sí.
Y ha chocado un poco teniendo en cuenta las costumbres que tienen en el país musulmán. La presidenta de la Comunidad de Madrid tuiteaba... Esta es una final histórica donde Madrid y España vuelven a ganar y a demostrar la calidad de nuestro deporte a nivel mundial. Un orgullo presenciar cómo Arabia Saudí da pasos para la igualdad.
Eso es lo que decía la presidenta de la comunidad. Muy bien.
Adjuntando una foto de los jugadores.
Ajá, muy bien.
Y Rita Maestre respondía desde el Twitter de su partido, Más Madrid, diciendo: si Díaz Ayuso quería hacer algo por las mujeres en Arabia Saudí, podría haber denunciado injusticias como que haya mujeres en la cárcel por defender sus derechos.
Bueno, de momento lo que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid es vestirse como le ha dado la gana, lo cual ya es un paso importante, porque en Arabia Saudí las mujeres están obligadas a llevar velo, no las extranjeras, desde hace un tiempo las extranjeras pueden ir sin velo, pero es verdad que la mayor parte de mujeres importantes que visitan este país se ponen el velo. La presidenta de la Comunidad de Madrid dijo, a mí no me da la gana, muy bien hecho. Se remangó el vestido, además, en las mangas. Uh-huh. Tampoco está bien visto en Arabia Saudí que se enseñen las muñecas. Y ella decidió que, en fin, es un gesto hacia la libertad también de las mujeres, pero que no ha gustado a Más Madrid.
A Más Madrid.
Y ahí está la pelea en,
una pelea en Twitter,
en las redes sociales, que podemos seguir. Muy bien. Vamos con otros.
Otro trending topic de esta mañana es la palabra WhatsApp. Yo me he metido y muchas veces cuando una red social se cae o deja de funcionar, te metes en otra para ver... ¿qué es lo que pasa? Entonces, WhatsApp era la palabra y yo me he metido para ver si se había caído el WhatsApp.
Sí.
Y el caso es que el WhatsApp no se había caído. Ha sido que ha habido una filtración masiva de números, aparentemente de prostitutas mexicanas. Todavía no se sabe muy bien si son prostitutas o simplemente han adjuntado una foto provocativa de una chica al lado del número, pero... si tú pones el hashtag WhatsApp en Twitter ahora mismo, hay un montón de filtración de números...
¿De teléfono?
De teléfonos.
Ajá. Pues eso suena a hackeo absoluto. Pero bueno, que ha hecho que la palabra WhatsApp sea trending topic hoy.
Y el último que he escogido es Al Atiyah.
¿Cómo?
Es Al Atiyah.
Al Atiyah.
Al Atiyah.
Ajá.
Que es un piloto de coches de Qatar... que ha quedado segundo en la décima etapa del Dakar 2020.
Ah, o sea que la gente está siguiendo muy de cerca el Dakar.
Uh-huh.
Y entonces el uno de los nombres más que más aparecen en las redes sociales es el de este piloto de coches de Qatar, Ali Atiyah. ¿No?
Exactamente.
Bueno, o sea que ponemos ese nombre y ahí aparece y un montón de entradas.
Claro, puedes ver además vídeos de cómo ha sido su vuelta, puedes ver su cara, puedes ver, informarte un poco más sobre él. Eso no ha sido tan polémico, pero para enterarte un poco de lo que está ocurriendo ahí en el Dakar.
Muy bien, pues Manuela Rodríguez va a seguir muy atenta todos los días a qué cosas se convierten en ese fenómeno viral que hemos llamado trending topic, que quiere decir que hay muchísima gente al mismo tiempo, todos mirando exactamente lo mismo, ¿no?
Y
o buscando lo mismo y comentando exactamente lo mismo. Bueno, pues muy bien, Manuela, muchas gracias. A seguir con ello.
Este jueves, en directo desde el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas, Nieves Herrero te cuenta la ceremonia de entrega de los Premios Feroz, antesala de los Premios Goya. ¿Quieres conocer qué películas y actores serán los premiados? Te lo contamos en Onda Madrid, en un programa especial desde las 9 de la noche, con todos los detalles de la alfombra roja y con la gala y el testimonio de los premiados. Sigue este jueves desde las 9 de la noche los Premios Feroz en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Concurso de microrrelatos en Buenos Días Madrid. Envía tus textos a microrrelatos@ondamadrid.es. Máximo 5 por persona, 30 palabras y tema libre.
Bueno, pues antes de cerrar nuestro programa con nuestra sección de libros, Libros por un tubo, en el que cada semana recomendamos un buen libro, hay que hacer un poquito de repaso con los microrrelatos. Nuestro concurso, que está funcionando desde el primer día de programa de este curso, ya lo hizo el año pasado, con gran éxito de crítica y público, hay que decirlo. Y tenemos microrrelatos nuevos, Carmen.
Tenemos microrrelatos nuevos y además hoy es un día muy importante porque hoy es el día en que vamos a dar el ganador del mes de diciembre.
¡Ay, va! Fíjate. Dice el ganador como...
ganadora, no se sabe.
Ah,
no se
vale. Sí lo sabemos, pero no lo decimos.
Ah, pues hay que mantener el suspense.
Vale, vale.
Vamos a recordar cómo funciona lo del concurso para los que nos estén escuchando y se quieren apuntar. A ver, cada mes... damos un ganador, ¿vale? Se participa por meses. ¿Cómo se participa? Pues todos los interesados pueden enviarnos hasta 5 microrelatos por persona a mes. A ver, que hay algunos que se vienen arriba y nos están enviando 20 por mes.
No, no sirve.
Eso está muy bien, pero solamente
admitimos
vamos a...
los 5 primeros.
Exactamente. Admitimos los 5 primeros nada más. Tienen que enviarnos 5 por mes. Esos 5 son tema libre. Uh-huh. Somos generosos, de lo que quieran, no pueden decir lo que quieran. Máximo 30 palabras, las tenemos contadas. ¿Dónde lo tienen que enviar? Al correo microrelatos@ondamadrid.es. microrelatos@ondamadrid.es.
Mira, qué fácil.
¿A que sí?
Bueno, sí.
O sea, es que todo es muy, muy facilito, que lo hemos puesto aquí muy sencillito porque somos buenas personas.
Muy bien.
Entonces, cada mes elegiremos a un ganador, se seleccionará y luego a final de temporada, en junio, habrá una super final entre los ganadores de cada mes.
Muy bien.
Y ahí tiraremos ya la casa por la ventana.
Pero completamente. Nos vendremos arriba. Recordemos que el año pasado el premio era publicar un libro, ¿eh?
Exactamente.
Que por cierto, tenemos que hablar con el ganador del año pasado en algún momento para ver cómo lo lleva, porque tenía un año para escribir un libro.
Efectivamente.
A ver cómo está.
Para meter un poquito de presión.
Exactamente.
Para ver cómo lo llevamos el de un poquito de presión.
Exacto. No decimos que el premio vaya a ser el mismo este año,
no.
Gran secreto. De momento contaremos cuál es el premio, va a ser un premio importante. De momento, lo que sí vamos conociendo son los ganadores de cada mes. Tuvimos el de septiembre, el de octubre, el de noviembre y hoy vamos a revelar cuál es el del mes de diciembre. Así que todo el mundo muy atento.
Que ya ha ganado de momento un lote de libros y discos. ¿Eh? Ese es el premio.
Y una visita.
Y una visita.
Al estudio que venir a estar aquí, con nosotros.
Por supuesto, eso es lo mejor.
Muy bien, pues muchas gracias, Carmen. Recordemos, microrelatos@ondamadrid.es.
El ganador ha sido Isabel, que nos ha mandado...
¡Hala!
La lluvia entró por la ventana y mojó mi corazón seco.
Qué bonito.
Qué bonito, ¿verdad? Qué poético.
La lluvia entró por mi ventana y mojó mi corazón seco.
Es que más cuenta tanto. En tan pocas palabras, hay gente que tiene una poesía dentro.
Es verdad. Ha estado muy reñido, ¿eh? Como todos los meses. Nos hemos tenido que reunir todo el cónclave de esta redacción para decidir que ella era la ganadora. Repitamos el nombre, por si acaso estaba despistada.
Isabel, que nos pondremos en contacto contigo. Ahora enseguida te llamo, hablamos contigo para ponernos de acuerdo para que venga la semana que viene para estar aquí en el estudio.
Perfecto.
Y ya nos lee ella personalmente el relato.
Pues muchas gracias, Carmen. Ahora sí, ya entramos de lleno en Libros por un Tubo. Por un Tubo recupera desde hoy a una mujer que fue el alma de esta sección durante mucho tiempo. Luego se marchó, la perdimos de vista, se fue por ahí a explorar mundo y hoy vuelve. Ana Grau, muy buenas.
Muy buenas, ¿dónde voy a estar mejor que aquí?
Ay, compañera, final, como MacArthur, volveré.
Volveré.
Y, y ha vuelto directamente, claro, y además vuelve hoy muy bien acompañada por el autor del libro que queremos recomendar hoy.
Sí, se llama Recuérdame, Harper Collins, Mario Escobar. Y bueno, es un libro que es como una patada en el corazón. De hecho, bueno, debo reconocer que hoy llego un poco pegada, llego un poquito tarde.
¿Sí?
Porque ayer me quedé hasta las tantas leyéndolo.
Ah, que te he enganchado.
Bueno, que hace llorar, se emociona mucho. Bueno, supongo que algunos de nuestros lectores, que son muy cultos, ya lo saben, es una recreación novelada, aunque es muy documentada, por lo que veo, de los niños de Morelia, los niños, digamos, republicanos, o mejor dicho, víctimas de la guerra, creo que el autor está de acuerdo, que fueron evacuados en el barco a México bajo la protección del presidente Cárdenas y de su esposa, que estuvieron alojados en una célebre, tristemente célebre en algunos momentos, colonia llamada Morelia. Y bueno, no quiero hacer demasiados spoilers, más teniendo el autor aquí, pero es un libro realmente conmovedor, emocionante, y debo decir que en un momento que hay poco menos que una inflación de libros de la guerra, de historias de la guerra y tal, encontrar un ángulo que engancha, un ángulo tan humano, no, o sea, no sectario, no, hombre, evidentemente en este libro hay ideas, más que ideología, hay ideas, hay valores morales, diría, más que ideas, pero esto hay mucho corazón y mucho amor, la fuerza invencible del amor, ¿no es así, Mario?
Hola, Mario, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues un gusto estar con vosotras hablando de esta novela. Y me gusta que hayas dado en el clavo, ¿no? Porque la verdad, Ana, que es una historia que quiero que llegue al corazón. No hace tiempo que me propuse pues tocarnos un poquito las emociones. Estamos muy fríos con tanta política, con con tanta ideología, y creo que al final la gente cambia cuando le tocas el corazón.
Mario, tú ya has estado con nosotros en ocasiones anteriores con otros libros, con los Canción de cuna para Auschwitz y Los niños de la estrella amarilla. ¿Por qué te has especializado, digamos, en niños que sufren durante las guerras?
Pues yo el otro día hablaba con mi hijo que tiene 10 años y me decía, papá, que le dije yo, ¿qué quieres ser de mayor? ¿No? Es una típica pregunta que haces a tus hijos, ¿no? Y me dijo, pues quiero ser niño, ¿no? Y entonces me sorprendió mucho la respuesta y pensé, bueno, es que yo creo que el secreto está en no perder nunca esa ilusión, esos ojos de niño, ¿no? Curiosamente, hace mucho, mucho tiempo me prometí a mí mismo no olvidarme de lo que sentía cuando era niño, de todo lo que experimentaba. Y a través de los ojos de los niños vemos acontecimientos con una claridad, pero al mismo tiempo sin prejuicios, ¿no? Esas ideas preconcebidas que tenemos todos. Y me gustaba mostrar la historia a través de esos ojos inocentes que, como bien decís antes, no tienen una ideología, sino que ven el mundo en pequeño, ¿no? Como una familia, con la gente que está en su entorno.
Sí, es que a mí una cosa que me ha... Bueno, hay muchas cosas en este libro, hay muchos momentos. O sea, y por desgracia, a ver, me voy a atrever a contar, porque por desgracia en historias de estas es difícil hacer spoilers.
Ya.
O sea, por desgracia la gente ya sabe cómo acaba.
Sí.
Pero bueno, hay, por ejemplo, hay una... a veces en estas novelas se caen en lo bueno, muy bueno, los malos son muy malos. Pero aquí, aunque los personajes son inocentes, y de hecho tú describes una inocencia defendida con uñas y dientes a través de experiencias horribles. A lo más bonito del personaje de Marco Alcalde es que se endurece, pero no se estropea, no se corrompe. Pero ahora sí hay un momento en que, por ejemplo, hay un profesor republicano, digamos, que intentaba, además un personaje muy bonito, porque intenta poner a salvo libros. Es como un libro es por un tubo clandestino, ahí
exacto,
escondido. Entonces él intenta salvar, entonces en un momento dado vienen los enemigos, claro, vienen los facciosos, y bueno, lo que pasa en los pueblos, pues que le tienen la canallada de incitar a sus propios alumnos, a los niños, a apedrearle. Y Marco, al principio lo ve horrorizado, pero al final se suma, no tanto por él, sino por proteger a sus hermanitas pequeñas. Pero está bien contar estas cosas y contarlas con humanidad. Quiero decir, supongo que no es fácil escribir una escena así, ¿no?
Pues la verdad es que yo lo paso mal. Cuando describo algunas escenas, soy el primero que sufre. Y cuando a mí me toca el corazón o cuando yo lloro, a veces escribiendo tengo que quitarme las lágrimas de los ojos, pues me doy cuenta que eso va a llegar al corazón de los lectores, ¿no? Porque creo que es muy importante que vea la autenticidad, ¿no?, de lo que cuenta. No solo que hay datos históricos, que hay hechos, me gusta muy bien documentarme como historiador, sino sobre todo que vean esa humanidad, esos personajes que, aunque las circunstancias parece que les cambian, que les hacen madurar, al mismo tiempo siguen en su esencia, ¿no? Y Marco es ese tipo de personaje puro que, a pesar de la influencia de todo lo que le rodea, de la ideología, ¿no?, que detrás de esa guerra civil española tan dura, él intenta, tal vez aprendiendo el ejemplo de su padre, ser lo más justo posible, ¿no? En un mundo en el que todo el mundo te obliga a definirte, él pues mantiene esa pureza, ¿no? Y creo que esos personajes nos pueden ayudar a nosotros mismos a mantener esa pureza en nuestra mente, ¿no?
Bueno, estamos hablando de hechos históricos. Esto que se cuenta en la novela sucedió como hecho. Luego me imagino que los personajes, bueno, habrán salido muchos de tu imaginación previa documentación del suceso, ¿no?
Sí, yo soy un enamorado de México, ¿no? Entonces voy todos los años allí a presentar mis libros. He estado pues en Guadalajara, en Puebla, en un montón de ciudades, además de México DF. Y cuando pues descubrí esta historia, ¿no?, que es de estos niños que sufrieron tanto, que se alejaron, algunos para siempre, de sus padres, ¿no?, pues me llegó al corazón, ¿no? Había escrito mucho sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre los nazis, sobre la persecución a los judíos, a los gitanos, y me costaba tocar este tema tan personal, ¿no? Cuando hemos estado presentando el libro en varias partes de España, la gente acaba hablando de sus abuelos, de sus padres, de sus tíos, ¿no? Y era una historia tan cercana, ¿no?, que quería que todo el mundo la conociera. Tuve que documentarme, que investigar, que buscar muchos datos sobre estos niños de Morelia. Hay algunos testimonios escritos por ellos mismos. Y conocí a algunos allí en México, en una presentación en DF, ¿no? Estaba acabando ya la presentación, se me acercó una ancianita con su nieto y me dijo, yo soy de esos españoles que tuvo que huir por la guerra y luego la represión que hubo, ¿no? Y qué emocionante cuando te encuentras al otro lado del mundo gente que sigue amando pues nuestro país y que te cuentas estas historias tan conmovedoras.
Otra cosa interesante, y más ahora con la que está cayendo, que vuelve a haber mucho follón sobre España, el Imperio Español, la leyenda negra, es cómo describes las relaciones entre España y México en ese momento tan singular al acabar la guerra. O sea, de algún modo, ¿has aprendido algo nuevo escribiendo este libro sobre las relaciones de España con las antiguas colonias del Imperio Español?
Cuando viajas allí es emocionante, por un lado, ver todo lo que aportamos, ¿no? Hace poco también estuve en Lima, en Perú, he estado en muchos países, ¿no? Y cómo ellos nos ven, ¿no? Cada país nos ve diferente. Estuve en Cuba también hace poco, es diferente como nos ven en México, en Argentina, pero sí hay un amor-odio, ¿no?, mezclado. Nos admiran, de verdad que los escritores nos tratan muy bien, es un lujo estar allí.
Bueno,
siempre
saberlo.
Sí, no, yo cuando vuelvo me da el bajón. ¿No? Sí. Mi mujer ya me pone rápido en la tierra, ¿no? Pero allí es emocionante ver el respeto, el amor, el cariño a los escritores y a los españoles, ¿no? Pero sí quería reflejar eso, ¿no? Fue un viaje idílico, lo pasaron muy mal en Morelia, fue un gran contraste, ¿no? Poco eran los menores no acompañados españoles allí, ¿no? Porque, claro, no olvidemos que venían pues traumatizados por la guerra, por el sufrimiento. Se encuentra una sociedad muy distinta. Morelia está en medio de México, es una sociedad muy católica, mientras que ellos, muchos de ellos, ni siquiera han pisado una iglesia en su vida. Apedrean los cristales de las iglesias,
sí, esto,
los santos.
Esto, claro, tú describes, claro, son niños educados en el algo más que el laicismo, en el anticlericalismo. Sí. Entonces, con toda la inocencia van, bueno, siempre hay unos abusones. Sí. Tú describes muy bien a los, además les llamas así, los abusones, sí, que, porque los niños normales, ningún niño les sale de maldad atacar a nadie. Pero bueno, llevados por los abusones, apedrean una iglesia y entonces tiene que venir el como el subdirector. Bueno, es que estos niños tienen, o sea, tiene que explicar el gap cultural a sí, los. Eso es,
es increíble, ¿no? Y luego también hay una, y todo esto son hechos reales.
Otra cosa que me llamó la atención, sí, es el contraste que los niños en la República estaban acostumbrados, o sea, que niños y niñas, en cambio, claro, cuando llegan a México...
Los separan, ¿no? De nuevo. Sí. Es curioso, ¿no? Es que la Segunda República, a pesar de sus defectos, hubo grandes avances, ¿no? Uno fue, por ejemplo, el integrar niños y niñas en las escuelas juntos. Cuando llegan a México, claro, a pesar de que es un colegio laico, en principio, sí hay esa separación de niños y niñas que les cuesta muchísimo, no solo en la clase, sino incluso en los edificios. Y claro, por ejemplo, Marco tiene que dejar a sus hermanas, algo que le cuesta muchísimo. Primero conté una anécdota también del libro, aunque hagamos un poco de spoiler. Cuando están en Ciudad de México y está la escuela de los republicanos enfrente de la escuela de los nacionales o franquistas, cuando
sí,
ya acababa la guerra.
Parecen West Side Story casi.
Sí, sí, y acababan en los recreos o cuando hagan clases, se unían en el centro de la plaza y se pegaban.
Ya.
Y los mexicanos les miraban sorprendidos diciendo, esta gente son del mismo país, se pegan, ¿no? Algo muy, muy español en cierto sentido. Y qué curioso, ¿no? Vivían en el mismo país, pero vivían de espaldas unos a los otros. Incluso también pues describo cómo la República en el exilio dio de lado a estos niños, ¿no? Y la situación difícil cuando acaba aquí la guerra, ¿no? Hay muchos temas en el libro, creo que el lector va a quedarse sorprendido de cómo fueron los campos de concentración en España, los orfanatos y también cómo era el Madrid de la guerra, ¿no? Cómo algunas calles por las que corremos, ¿no? Como la Gran Vía, la Plaza de España, te las imaginas como campo de batalla, como sitio donde caían bombas, la Casa de Campo, ¿no? O la Ciudad Universitaria. Y ves con otra perspectiva la guerra y entiendes un poco más cómo somos y por qué somos así los españoles.
Bueno, recuérdame, es el libro que cuenta esa peripecia de esos niños españoles que salieron por cazañas y lo planificó de alguna manera, que salieron de España en 1937 y se fueron hacia México. Pero fíjate, Mario, también cuentas la historia tremenda de los padres, esos padres que se tenían que debatir entre mantengo a mis hijos conmigo, mantengo la familia unida o monto a mis hijos, que esto es tremendo, monto a mis hijos en un barco, en aquellas épocas en las que no existía WhatsApp ni móvil, ¿no? Tú los montabas en un barco y te despedías de ellos sin saber si vas a volver a recuperarlos en algún momento, ¿no?
Pues sí, además por ahí surge el título, ¿no? Me acuerdo que estaba con mi mujer por la playa, dando un paseo, le daba mil vueltas a los títulos, a veces es lo último que sale, a veces
muy complicado,
es
sí, y a veces no hay manera de ponerle título.
O a veces es el editor el que le echa una mano. Entonces, como madre, le dije, bueno, ¿qué le dirías a tu hijo si vas a dejarlo en un barco, como decías tú antes, ¿no? Y no sabes si vas a volverle a ver jamás, ¿no?
Hablamos de niños muy pequeños,
claro, niños,
además.
Por ejemplo, una de las niñas, ¿no? Empieza a olvidarse del rostro de su madre, claro, de su padre, ¿no? Porque está pequeña que le cuesta recordar, ¿no? Y yo recuerdo que mi mujer emocionada me dijo, le diría recuérdame, ¿no? Y recuérdame tiene además del simbolismo este, ¿no? De recuérdame, no olvides el rostro de tu madre, no olvides quién es tu familia, también que no olvidemos la historia, ¿no? Creo que a medida que el extremismo va reaccionario en uno u otro sentido va creciendo, nos ponemos al borde del precipicio de nuevo de otra guerra, ¿no? Y yo creo que recordar y no olvidar
es prevenir,
todo lo que
¿no?
sufrimos es no volver a caer en el mismo error, ¿no?
Pues sí. No, y creo sobre todo recordar el coste humano, porque una de las partes más desgarradoras del libro, claro, hay que situarse en la época, una época sin móviles, obviamente, sin WhatsApp, sin ordenadores. Y cuando estos niños finalmente, sabedores de que sus padres lo están pasando mal y que la República Primera, deciden unilateralmente, con gran sacrificio, coger un barco en México, volver a España, justo se cruzan. Es que es dramático. Los padres han hecho el mismo esfuerzo sobrehumano. Los padres están yendo a México cuando los niños están yendo a España. Y estremece pensar, esto es al final, por lo menos, hay un reencuentro parcial. Pero estremece pensar la cantidad de historias de este tipo que por muy poquito las familias no se reencontrarían jamás. Esto pone un nudo en la garganta cuando...
No, es el destino, ¿no? A veces yo soy muy... creo que todo tiene un sentido, ¿no? Y un poco creo que hay algo que dirige esta
orquesta.
Eres
un determinista.
¿No? Sí, más que determinista, creo, soy providencialista.
Ajá, a eso me gusta.
No, porque el determinismo es una cárcel, ¿no? Ajá. El providencialismo es... no esperanza. Es que no somos libres, pero sí todo tiene un porqué, ¿no? Y un para qué. Y muchas veces estas historias son así, ¿no? Yo... que soy un buscador de historias, ¿no? Como los mineros ahí en los ríos buscando las pepitas de oro, te cuentan cosas increíbles, ¿no? Y ves cómo a veces el destino es muy trágico y separa definitivamente a las personas y otras veces, de una manera que parece casual, las une, ¿no? Y esta historia es de reencuentros también, ¿no? De cómo a veces nos encontramos con nuestra familia, con nuestro pasado, con tantas cosas que pensamos que habíamos perdido para siempre y hay siempre un rayito de esperanza, ¿no? Y eso es lo que me gustaría, ¿no? Que todos nos reencontremos con nuestro pasado, el de nuestra propia familia, y seamos capaces de transmitir esa sabiduría y ese conocimiento a nuestros hijos.
Fíjate, Mario, que hace un ratito, a raíz de otra cuestión, hablaba yo con Carmen Martín Tejeda y ella contaba que la historia con mayúsculas está hecha de pequeñas historias con minúsculas, ¿no? Y tú como historiador lo sabes perfectamente. Seguramente te ha facilitado de alguna manera esa curiosidad que tienes como historiador el rebuscar este tipo de historias que van conformando ya una obra literaria importante. Este señor, que pueden ver ustedes por streaming y que están escuchando por la radio, tiene libros traducidos a 12 idiomas.
Sí, además ahora estoy contentísimo, me ha nominado un premio polaco, el MVP.
Pero bueno.
Me voy a Varsovia, me iré el día 1, aunque el día 4 es la gala.
Ajá.
Pues un libro pues nuestro español está allí nominado, compito con 5, 3 de ellos polacos y un francés. Uh-huh. Espero ganar y traérmelo para
hombre,
casa.
La duda ofende.
Me voy con toda la familia y a medida, además de que voy para el premio... Voy a aprovechar para estar en Varsovia porque estoy investigando sobre un personaje muy importante y es una manera pues también de aprovechar el viaje en ese sentido, pero vamos, estoy muy contento por este premio, espero que conseguirlo.
Claro,
ya
que
os contaré.
Sí. Bueno, pues este es nuestro libro recomendado de hoy, Ana, Recuérdame, escrito por Mario Escobar, está editado en HarperCollins, exactamente, y merece la pena. La verdad es que, y por eso lo recomendamos, ¿no?
Es un libro
claro que sí. Pues Mario, que tengas muchísima suerte.
Muchas
estaremos
gracias.
Pendientes del premio. Te llamamos al día siguiente.
Muchas
y como
gracias.
Hayas ganado, te vienes.
And
con
the
él.
Winner is.
A enseñarlo.
Bueno, el día siguiente estaré todavía en Polonia, pero 2 o 3 días después. Bueno.
Venga, perfecto. Muchísimas gracias, Mario. Ana Grau, qué placer recuperarte.
Qué gusto.
Compañera.
Claro que sí.
Así que a partir de ahora ya todos los miércoles.
Todos los miércoles.
En libros
por un tubo. En Onda
aquí vendremos con nuevas sugerencias. Que llegan las noticias y nosotros nos vamos a las 10 de mañana. Volvemos.